Sí, otra vez en el aire. Mi nombre, Alberto Mora, 62 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores, y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos otra vez en la radio, otra vez en Cosas Posibles, otra vez reflexionando sobre algunas cosas que pasan. Algunas no son de hoy, ni siquiera de ayer. Otras, sí, digamos, son tal vez un poco más recientes. Pero a veces uno encuentra que hay un hilo conductor entre aquellas cosas que nos preocupaban hace unos cuantos años y esto que nos pasa hoy. En el fondo, muchas de las cosas que vivimos hoy son consecuencia, son, digamos, el paso 2, 3, 4, 5 de algunas cosas que sucedieron antes y que empezaron, tal vez tímidamente, y que después se terminan radicalizando o afirmando, o como también, yo caigo también en ese término, en esto de naturalizar. Digamos, hay un montón de acciones cotidianas que nos parecían antes muy obvias, ¿no? Ceder el paso, bueno, antes de subir a un medio de transporte o al entrar a algún edificio o no sé, entrar a un comercio, ceder el paso a una mujer. Así nos enseñaron, así crecimos, pensando en que la mujer no es un ser inferior que merezca ser atendida porque no puede abrir una puerta o porque, qué sé yo. No, no pasa por ahí. Eso no sonó en los últimos años, pero en general aprendimos eso. Los niños, los ancianos, las mujeres ocupan un lugar naturalmente. Después hay una consideración hacia su lugar en la sociedad que puede estar modificado por usos y costumbres. Todos hemos escuchado en algún momento con alguna admiración como en países orientales, sin demasiada precisión, Japón, pongámosle, se considera a las personas mayores, a los ancianos, de un modo especial. Es decir, el anciano tiene voz, es escuchado, es valorado. Hay muchos, ¿no? En algunas culturas, en algunos de estos países hay muchos ancianos, pero lo importante no es tanto la cantidad, sino la calidad. Me refiero a la calidad de vida que pueden vivir las personas, sobre todo no considerando el tema de ayudarlas a sobrevivir a la vida cotidiana o al deterioro natural que puede tener un cuerpo con el paso del tiempo, sino a eso otro que ocupa mucho, digamos, es más importante, que es todos esos años que se llevan, le han aportado cierta experiencia, sabiduría, que merece que uno las tenga en cuenta. No para sacarle provecho, sino que por algo vivieron los años que vivieron, ¿no? En algún punto esto, en algunas sociedades o en algunos lugares, no es tan así. Particularmente en la Argentina nos encontramos con que, bueno, no siempre peinar canas es garantía de buen trato. En algunos casos ni siquiera. También es cierto, para equilibrar un poquito en la balanza, que no todos aquellos que peinan canas son dignos de esas canas. Es cierto que habría que considerar también un aspecto importante, que es los varones portamos canas en la amplia mayoría. Hay algunos que intentan ocultarlas desde muy temprano, pero las que en general, salvo esta moda que está dándose de que las mujeres no se tiñen, en general las mujeres conservan el color ficticio, pero no se le ven las canas. De todas maneras, no pasa por ahí, sino por la valoración que tienen las personas mayores, ¿no? O las mujeres, volviendo un poco al ejemplo de cómo a la mujer se le cede el paso, incluso a riesgo de quedarse sin asientos. Yo ahora no viajo tanto en medios de transporte público, pero me parece que toda la vida yo dejé pasar a todas las personas que iban a subir al mismo colectivo, por ejemplo. Incluso cuando uno esperaba que llegara el colectivo, después de mucho tiempo, tal vez cansado, tal vez de noche, tal vez a la mañana, pero en el momento que sea, bueno, había una mujer, había que dejarla pasar. Uno tenía la, entre comillas, mala suerte de que había 14 mujeres y bueno, había que dejar pasarlas a todas. Y no importaba mucho no, jamás me importó si eran jóvenes o no, eran mujeres y con eso alcanzaba. Estas son formas de vida que uno las aprende y las lleva, y se las lleva puestas, sobre todo considerando en esto que yo caigo con mucha habitualidad, que es, no interesa si alguien me está mirando, uno puede hacer, cometer muchas macanas, de verdad, en la vida cotidiana, apurado, desatento, pero hay cosas que son muy básicas, y la consideración hacia el otro, la generosidad hacia el otro, es algo que merece ser no solo entendido, sino principalmente practicado. Entonces, bueno, volviendo al punto, algunas de las formas de desprecio cotidiano que se ven hoy en la vía pública, en la vereda, por medio de transporte o no, como sea, son consecuencia de un devenir. Es decir, algunas cosas empezaron a pasar en algún momento, se sumaron otras, y entonces ahora tenemos eso. No voy a hacer comentario nuevamente sobre esa obra de teatro que tiene un nombre originalmente y que el productor Yankelevich se lo cambió por Una Navidad de M. Aquellos que escuchan radio, principalmente, yo no he visto creo que nada en televisión, pero en radio se escucha bastante, o sea, he estado escuchando bastante este comercial que promueve una obra de teatro, una comedia, que sucede en un tiempo de Navidad. Ese es el marco de la historia, no interesa mucho de qué se trata, pero ya desde el título es ofensivo, gratuitamente ofensivo. Nunca es gratis ofender a la Navidad, pero y mucho menos a una confesión religiosa, pero digo gratuitamente en cuanto a que no era necesario. Lo que yo me sorprendí hace poco, cuando empecé a mirar o investigar un poquito sobre esa obra de teatro, es que el título original no es ese. El título original de esa obra de teatro es otro. Quiere decir que al productor, Gustavo Yankelevich, que produce espectáculos, teatro, musicales de toda clase, mucho, con su empresa, se le ocurrió que lo más interesante era definir a esto, a esta comedia, como Una Navidad de M. Le sumo a esto que hubo un tiempo en que escuchar malas palabras en la radio o en la tele era imposible. O sea, nadie se animaba. Y no por pacatería, sino porque uno creció escuchando la radio en donde había una natural inclinación a elevar el nivel en lo posible. Los que somos profesionales del micrófono, hemos aprendido algunas técnicas y algunas formas. Bueno, aprendimos eso, frío, pero en algún punto, cada vez que uno abre la boca, si es que está teniendo la posibilidad de mostrarse tal cual es, está mostrándose tal cual es. Entonces, si un conductor, no quiero mencionar a uno que en general elogio, se le ocurre decir groserías, malas palabras, porque bueno, la gente se habla de esta manera y no es tan terrible, porque la gente entiende que no tiene la valoración del insulto, pero es una mala palabra, ¿sí? O es una vulgaridad innecesaria, digamos, que no le aporta nada, ¿no? Esta consideración de que, bueno, como la gente habla mal, hablemos mal. Y ahí voy entonces un poco al punto. Escuché una entrevista que me pareció interesantísima, sobre todo porque el protagonista es un psiquiatra, que lo entrevistó Juan Manuel Suaje Pinto, y me resultó apasionante, sobre todo porque hace un análisis desde su especialidad, que es la psiquiatría, de Javier Milei. Bueno, aquellos que tengan ganas de escuchar la entrevista, bien pueden encontrar en el canal de YouTube de Toda la Verdad y listo, ahí tienen toda la nota. Pero me detengo en la curiosa coincidencia de que una mujer que conozco y que muchos conocen, que es especialista en neurocirugía, me dijo en una charla informal hace ya bastante, antes de que Milei fuera elegido presidente, algunas características de su personalidad que a ella la preocupaban mucho desde el punto de vista médico, de su manera de algunos indicios, sin tenerlo como paciente ni tener estudios en la mano, pero de su comportamiento. Bueno, ahora aparece en estas horas una entrevista a otra persona, no un neurocirujano, sino bueno, un gran observador de lo social y particularmente un perito forense que no tiene necesidad de opinar, sino de poner elementos propios de su materia. Un poco de eso será en algún aspecto lo que vamos a comentar hoy. Son días complicados en general, ¿no? Porque vemos uno y otro insulto, descalificación y demás como moneda corriente, en un vaciamiento del mensaje realmente preocupante, ¿no? Es bastante recurrente, al menos lo mío, acordarme de alguna estadística que refiere al estado de la salud mental, ¿no? Atando un poco con esto. Y yo no dejo de pensar que, primero, hay mucha gente que no va a ir a votar en estas dos elecciones próximas. La otra es que se vive en una sociedad donde la salud mental está realmente muy comprometida. Hay un nivel de suicidios preocupantes. Nadie se suicida por otra cosa que no sean problemas psicológicos o psiquiátricos. No hay actos de valentía, más allá del romanticismo que esto en algunas ocasiones se le da. Y eso mismo nos atraviesa. La gente que tiene problemas psiquiátricos, mentales, en algunos casos complejos, que no están siendo atendidos como debieran en un lugar especializado, viven entre nosotros. Van y hacen, manejan, tienen trabajos cercanos y también van a votar, ¿no? Son todas consideraciones para, por lo menos, ponerse a pensar en estas cosas posibles.
We'll be right back. Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Es apasionante pensar en cómo lo que era una aventura o tal vez una locura en algún momento se transformó en una acción cotidiana que a millones ni siquiera inquieta. A una parte sí, pero la mayoría no. Se toma con mucha naturalidad. Después de la genialidad de Leonardo da Vinci, entre los pioneros de la aviación mundial, están dos hermanos muy famosos, Wilbur y Orville Wright, quienes construyeron y volaron exitosamente el primer avión en diciembre de 1903. Esto fue en Estados Unidos de América, en North Carolina, o Carolina del Norte, como les gusta a muchos traducir los nombres. Después está el que mencionaba hoy, el brasileño Alberto Santos Dumont, entre los pioneros, ¿no?, en general. El argentino Eduardo Bradley, el británico George Cayley y su observación en el siglo XVIII sobre la forma que tenían las alas de las aves. Ha sido una pieza importante en la historia porque fue el que de alguna manera interpretó que la forma de las alas de las aves era parte de lo que permitía que el ave se mantuviera en el aire. Después el famoso Otto Lilienthal con sus planeadores, Samuel Langley, bueno, todos hicieron de alguna manera su aporte, algunos más, otros menos, o sea, de un modo más trascendental, muchos intentos y algún éxito, muchos fracasos, pero de alguna manera un norte que era lograr despegar voluntariamente los pies del piso. La Primera Guerra Mundial impulsó el desarrollo de aviones para fines militares y tiempo después Charles Lindbergh y otros llevaron a cabo hazañas que capturaron la imaginación, pero sobre todo demostraron el potencial que tenía la aviación y la aviación comercial en particular. La Segunda Guerra Mundial tuvo, digamos, también un paso importante porque le puso a la tecnología, a la aviación, la tecnología necesaria para mayor velocidad y mayor alcance de los aviones con los motores a reacción. Bueno, a partir de la década del 50, la aviación comercial hizo que millones de personas surcaran los cielos con cada vez más seguridad y confianza, aunque ya sabemos que hay mucha gente que la pasa muy mal cuando tiene que volar, aún haciéndolo frecuentemente, y algunos pudiendo hacerlo, o algunos famosos. Me parece recordar que Juan Carlos Calabró nunca viajó en avión. Me parece recordar como anécdota porque le tenía pánico al avión. Pero bueno, fuera de esos casos, en general se toma con mucha soltura el tema de ir y venir en un avión. Bueno, la historia de la aviación es un testimonio del ingenio del ser humano y el deseo de superación de los límites. Límites que, digamos, naturalmente existen, eso no hay ninguna duda. Las aves nacieron preparadas para volar, de ahí la observancia que decía de la forma de las alas, tratar de emular eso, ¿no? Los peces, por su lado, tienen capacidad para surcar los ríos y mares, de saltar, de mantenerse mucho tiempo nadando. Otros animales tienen fuerza y resistencia para poder golpear, romper, saltar o resistir en situaciones muy extremas. Bueno, a todo ello el humano ha querido volcarse observando, estudiando, emulando, ¿no?, copiando de algún modo. Pero bueno, nadar como peces, levantar peso con la facilidad de un gorila o volar como aves han sido objetivos y el ser humano lo ha logrado, sin dudas. Bueno, pero vale considerar que subirse a un avión y sentirse confiado por hacer turismo, estudiar, trabajar, utilizando alguno de los 100.000 vuelos diarios que surcan los cielos del mundo, es el resultado de montones de certezas, de seguridades que se han ido moldeando desde la técnica, el desarrollo de materiales, o sea, muy resistentes pero livianos, y principalmente por la solvencia de los pilotos, porque es justamente en manos de los pilotos ponemos nuestra frágil humanidad. Las estadísticas de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, que se enfoca en la aviación comercial, son realmente muy importantes para evaluar esto de la seguridad. Bueno, ahí van algunos datos que me han parecido muy interesantes para considerar. En el año 2024 se registraron 46 accidentes aéreos en el mundo, 4 más que en el año 2023. Pero de estos, solo 7 tuvieron víctimas mortales, resultando en 244 fallecidos. Eso en el año 2024. Pero ahí hay 100.000 vuelos diarios, ¿no? Hay que compararlo siempre con eso. Bueno, esto se traduce en una tasa de un accidente por cada 880.000 vuelos. La aviación comercial, como muchos saben, es uno de los modos de transporte más seguros. Hay quien dice que es mucho más peligroso ir en auto o en micro, o sea, por vía terrestre, a algún lugar que ir en avión. En comparación, en el año 2023 fue uno de los años más seguros. Hubo un accidente mortal en la aviación comercial que tuvo 72 víctimas. Eso fue en Nepal. Bueno, aunque los accidentes de aeronaves comerciales son cosas aisladas, lo dice la estadística, los medios en general los cubren con un especial interés. Bueno, son extremadamente raros, pero cuando suceden, indudablemente a todo el mundo le llama la atención. Pero no es cuestión de suerte o de azar que volar sea una forma segura de transporte. Tiene que ver con esto que mencionaba: las medidas de seguridad, el control de los materiales, los procedimientos, algo que ya es natural y ya está establecido y probado en la industria. Pero vuelvo a lo mismo en esto de el personal. El personal que tripula un avión debe pasar por exámenes médicos de todo tipo, incluidos los psicológicos, claro está, para asegurar que está en condiciones de transportar exitosamente a un promedio de 500 personas desde un lugar hasta otro punto del mundo. Es un poco menos de 500 el promedio de un vuelo comercial. Los pilotos de aviones comerciales deben someterse a exámenes médicos rigurosos y regulares para obtener y mantener su certificado médico aeronáutico clase 1, que es el que necesitan para ejercer su profesión. Esto me hizo acordar una película que, me acuerdo del argumento, pero no me acuerdo del título, de Guillermo Francella, en el que oculta una pequeña disminución en la audición. Oculta eso y en base a eso está toda la trama de la historia, que está realmente muy interesante. Espero poder acordarme antes de que termine el programa y así lo menciono, pues si la encuentran está realmente muy buena. Pero bueno, el personaje tenía que pasar por un montón de exámenes, no muestra todos los exámenes, pero sí en particular una audiometría. A los pilotos se le hace un exhaustivo examen clínico general que incluye su historial médico, las enfermedades, las cirugías, los tratamientos que recibió, los antecedentes familiares más importantes, el examen, lógicamente, visual, la percepción de los colores, la capacidad para percibir la profundidad, la capacidad auditiva, exámenes de nariz, boca y garganta, exámenes cardiovasculares, respiratorios. Bueno, la lista es inmensa y esto lo tienen que hacer todos los años. Hasta los 60 años se hace una vez por año. Después de los 60 años se hace cada 6 meses. Pero una de las cosas que es importante considerar es, fuera de lo estrictamente físico, es la evaluación psicológica y psiquiátrica. Es decir, se evalúa la atención, la memoria, la percepción, el razonamiento, la capacidad para trabajar bajo presión, el control de los impulsos, la estabilidad emocional, la capacidad de adaptación, indudablemente el manejo del estrés. Bueno, todo eso es importantísimo, ¿no? Entonces me puse a pensar, extrapolando un poco esto, ¿no? Llevando esta observancia, estas exigencias que están establecidas, trasladar un poco esta idea. Si es tan importante controlar a cada piloto de aviones comerciales porque tienen en sus manos la vida y la integridad de, pongámosle, 400, 500 personas, ¿por qué no considerar que algo similar fuera conveniente hacer con los que deciden y dirigen el día a día y el futuro de la Argentina? Es decir, un avión tiene 400 pasajeros, ¿no? Va desde un lugar hasta otro. Y el piloto tiene que hacer todo este, recibir este examen o ser examinado una vez por año para ver si está en condiciones. Pero los funcionarios y los políticos y los legisladores y los presidentes y los gobernadores y los intendentes no tienen que rendir nada de esto. Y tienen en sus manos, vuelvo a decirlo, el día a día de millones, de miles, de cientos de personas. Cientos es un pequeño pueblito, ¿no? ¿No sería una gran medida institucional, una gran política de Estado, asegurar que quien arribe a la función pública no solo no tenga causas judiciales o condenas, sino que también esté libre de antecedentes psiquiátricos y cuente con el conocimiento, las habilidades y las cualidades que son adecuadas o necesarias para su rol? Hubo quienes vieron, como mencionaba, en Javier Milei, antes de que llegara a la primera magistratura, preocupantes indicios en su salud mental. Posiblemente no sea el único que sería bueno estudiar por profesionales. Bueno, podrá parecer un poco utópico esto, ¿no? Salgamos de Milei. Milei nos ha mostrado todo un enorme abanico de situaciones que realmente uno se pone a pensar diciendo cómo puede ser que el que dijo todo esto hace mucho tiempo, que estuvo en tal o cual programa diciendo, haciendo tal cosa, ¿cómo puede ser que ahora lo veamos ahí, ¿no? Dirigiendo los destinos del país y criticando y bastardeando, insultando a quien no piense como él? Pero bueno, digo, podrá parecer utópico imaginar que solo quienes superen unas exigentes y periódicas pruebas puedan ser candidatos a algún cargo electivo o funcionarios, pero también hubo un momento en el que parecía imposible concretar las aspiraciones de volar como pájaros.
Palabras claras, ideas y soluciones, cosas posibles.
Ay, Nora. No. Ahora sí, con esta funda no me va a pasar nada.
Se preocupó tanto por el celular y no por su cabeza. Vos, que tenés cerebro, usa casco. Luchemos por la vida.
Hoy es 23 de julio, lo que queda de este día. Hoy es el día del payador, en memoria de una famosa payada entre Juan Nava y Gabino Ezeiza, algo que ocurrió en Montevideo en 1884. Bueno, con 4 terminaba, 1994, puede ser. Bueno, sí, claro, hace más de 30 años. Recuerdo haberle hecho una entrevista a Félix Luna, una entrevista con público. Muy interesante, la hicimos en un teatro. Tenía mucho dato de Félix Luna y fue una muy linda experiencia. Lo he contado muchas veces porque particularmente de las 4 entrevistas que hicimos, esa fue la mejor. Habíamos preparado el escenario, ambientado acorde con el entrevistado, con algunas sorpresas, algunas personas allegadas. Lo llamé a Ariel Ramírez, no me acuerdo quién más. Conseguimos a alguien que cante para Félix Luna. Le dimos un obsequio que era una lupa antigua. Le resultó realmente muy, muy oportuna por algunas publicaciones en las que necesitaba una lupa. Bueno, un montón de pequeños detalles. Y me había estudiado prácticamente toda su vida. Y uno de los llamados, sorpresa. Ah, perdón, había algo que habíamos conseguido que era la primera composición de Félix Luna. Una especie de fábula cantada, como una fábula de Esopo cantada, como una chamarrita o un chamamé, y encontré un registro de eso. Bueno, y él se acordó de eso y fue muy lindo el momento. Bueno, y en un momento lo sale al aire un payador, José Curbelo, que se acordaba perfectamente de cuando Félix Luna había sido secretario de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y había organizado la primera celebración oficial del Día del Payador. Entonces ahí algunas palabras de elogio y hasta claramente algunas palabras en rima para sorprenderlo. Así que cuando yo pienso en el Día del Payador, me acuerdo de José Curbelo, a que también le he hecho varias entrevistas, y por otro lado, esta travesura que hicimos con Félix Luna. Bueno, seguimos con las efemérides del 23 de julio. En 1757 muere a los 72 años Domenico Scarlatti, el compositor y clavecinista italiano. Hoy es un aniversario del Tratado de Límites entre Chile y la Argentina. Sucedió el 23 de julio de 1881. Hoy cumpliría años Ernesto Sábato. Nació en Rojas, en Buenos Aires, en 1911. En 1920 nacía en Lisboa, en Portugal, la cantante y actriz famosísima Amalia Rodríguez. En 1932 muere a los 59 años el aviador brasileño Alberto Santos Dumont, una pieza importantísima de la historia de la aviación. En 1935, el 23 de julio, asesinaban al senador Enzo Bordavere en medio del debate de las carnes en el Congreso. Bordavere tenía apenas 46 años. Hoy es un aniversario de la muerte, a los 65, del doctor Ángel Rofo, el médico, miembro honorario de Academias Médicas Europeas y Americanas, especializado en cáncer. El Instituto Rofo se llama justamente en su honor. Murió en 1947. Hoy es un aniversario del cruce a nado del Estrecho de Gibraltar de 9 horas 20 minutos del peruano Daniel Cargio. Esto ocurrió en 1948 y fue el primer nadador que lo logró. Por supuesto, para los argentinos el mérito está en Antonio Bertondo, ¿no? En 1949 nace el sacerdote Carlos Barreiro. Lo menciono especialmente porque es el cura que nos casó. Hoy es un aniversario de la quinta vez consecutiva que el español Miguel Indurain ganaba el Tour de France en 1995. Hoy es un aniversario de la muerte del ginecólogo, cantor de tangos y actor Alberto Castillo. Murió a los 87 en el 2002. Como muchos saben, se llamaba Alberto Salvador de Luca. Y un par de últimas consideraciones, recuerdos de cosas que ocurrieron el 23 de julio. En el año 2012 moría Alicia Sanca, la actriz y directora de cine, teatro y televisión. Tenía solo 57 años. Y en el año 2013 muere el boxeador estadounidense Emil Griffith, el que perdió en dos ocasiones contra Carlos Monzón, en el 71 y en el 73. Y un día me llamó la atención, buscando datos, curioseando por ahí por la historia, que Griffith era homosexual.
Cosas posibles.
Thank you.
quiero hacer público mi agradecimiento para aquellas personas que han, conocido algún detalle o alguna situación personal, familiar, y que han puesto en sus oraciones una intención especial que yo en algunos casos le he pedido, en otros casos no, pero que, bueno, insisto en la generosidad y la buena predisposición para conmigo y mi familia. Así que muchísimas gracias. Y otro aspecto que no es exactamente familia, muchos saben mi postura respecto de los animales, de la naturaleza en general, pero en especial de los animales. Soy de la idea de que los animales merecen respeto, protección en su justa medida. Soy de la idea, fácil de comprender, de que los animales están al servicio de los humanos y que esto no implica ni justifica ninguna forma de abuso, de desprecio o de crueldad. Está claro. Los animales son parte de la creación y por lo tanto les cabe a todos, a cada uno de nosotros, el cuidado. Está esta mirada de cuidado, de respeto, está muy lejos de la humanización que hoy es tan frecuente, que empezó hace mucho tiempo. O esa afiebrada idea de que ellos son buenos, los animales, son buenos o malos. Los animales no son ni buenos ni malos, ¿no? Se rigen por instintos, se comen entre ellos, y eso, el que come no es malo y el otro una pobre víctima, ¿no? Son parte de un equilibrio, a veces desequilibrado por cuestiones del hombre, esto es cierto, pero bueno, está claro de que está mal matarlos porque sí, pero no está mal matarlos para comérselos. Que los animales no son más confiables que las personas, simplemente se rigen por instinto y carecen de algunas consideraciones que son propias de los seres humanos. Hay quien incluso dice, un poco loca la frase, pero de que el mundo sería mejor sin humanos, ¿no? Parece una exageración, pero diciendo que bueno, la naturaleza se organizaría mejor, sería todo plácido y armónico si no hubiera seres humanos. Bueno, pero no sería el mundo. El mundo fue creado con seres humanos. Después de que se creó todo lo demás, se creó al hombre. Y al hombre se lo puso por encima de todo. ¿Son seres inferiores? Sí, no hay duda. Hay gente que no le gusta esto, pero es así. Y el hombre se debe servir de ellos de una manera equilibrada, de una manera digna, de una manera apropiada. Hubo un tiempo, me dijeron, que en La Pampa se solía matar un animal para comer una parte, una vaca, ¿no? Para comer una parte y dejar que el resto quede ahí. No, bueno, parece una locura. La consideración ideológica de que un gato o un perro debe ser cuidado, protegido, porque es un ser sintiente, es decir, que siente, es justamente eso, una mirada ideológica. Eso es tan loco como sostener que un ser humano no debe ser abortado porque a partir de cierto momento tiene un incipiente sistema nervioso, entonces empieza a sentir. O sea, se lo puede matar hasta que empiece a sentir, lo cual es imposible, ¿no? El ser humano es ser humano, punto. Pero hay gente que ha buscado argumentos en eso. ¿A qué voy? Bueno, en casa tenemos un gato, que es un poco heredado, y hasta ayer teníamos a una perra, que lamentablemente, después de muchos años, casi 19, estaba en una situación muy delicada, muy enferma, muy grande, ya no se podía sostener, ya no comía, ya no bebía, y la cosa realmente se había puesto muy difícil. Y por consejo médico, y un poco ya lo veníamos considerando, debimos sacrificarla. Algo que es la primera vez que me toca, que nos toca en familia, y es indudablemente una situación muy especial. Cosas que seguramente a otros les ha pasado más seguido y no es algo grato, realmente no es grato. Esto a uno le puede pasar a los 10, a los 12, a los 15. En este caso, Lola, así se llamaba, llegó hasta los casi 19 años, lo cual, bueno, mostraba su fortaleza, ¿no? Así que, bueno, no se ha ido parte de la familia porque yo no soy de la idea de considerar a los animales parte de la familia. Pero son las mascotas, parte de un paisaje, parte de donde uno deposita alguna forma de afecto y parte de una dinámica familiar que es muy, muy sana y muy buena. Uno aprende sobre cuidado si es que no ha tenido otras oportunidades. Es un buen camino para el cuidado. Para la compañía, ¿no? Hay gente que se siente muy acompañada por tener una mascota en casa. Pero bueno, una situación que es muy desagradable, pero que también es un aprendizaje. Así que se fue en algún punto se ha cerrado un ciclo de la familia con la ahora desaparecida Lola.
En Fundación Vivienda Digna sabemos que muchas cosas que sirven pueden quedar olvidadas en casa. Por eso te invitamos a dejar ir eso que no usas y donar muebles, materiales de construcción y electrodomésticos que todavía estén en buenas condiciones. Entra en viviendadigna.org.ar y dona ahora. El retiro es gratuito en tu domicilio.
Cristian nació de una mamá muy jovencita. Su mamá biológica había sido abusada. Era muy jovencita y pobre, pero una familiar la acompañó y por eso Cristian nació. Y nosotros aprendimos de esta experiencia de vida que cuando acompañamos a la mujer que está en un embarazo inesperado, hacemos la diferencia entre la vida y la muerte. La diferencia entre la vida y la muerte. Por eso acompañamos a la mujer.
Marcha por la Vida Argentina.
Una linda noticia. El ingeniero navarro Pablo Sánchez Vergasa acaba de recibir el premio Princesa de Girona Social 2025 por su labor al frente de un proyecto de incubadoras de bajo precio con la que ya ha salvado a más de 4.000 bebés prematuros en Ucrania, Nepal y en África. Tiene 29 años, lidera una organización no gubernamental que se llama Medicina Abierta al Mundo, impulsando una solución tecnológica de código abierto que cuesta solamente 350 euros. ¿Esto es mucho o poco? Bueno, es muy poco, contando que las incubadoras comerciales rondan los 35.000 euros. Se llaman Incunest, se han construido en centros de formación de salesianos y se distribuyen gracias a la ONG Ayuda Contenedores. Anualmente hay más de 220 unidades activas en más de 30 países. Es decir, muy bajo costo para algo muy concreto que es incubadoras para los niños prematuros. Esto es una idea original del año 2014 de parte de Alejandro Escario como proyecto de fin de carrera. Lo que hizo Sánchez fue sumarse a ese proyecto cuando un grupo de voluntarios se disolvió y terminó asumiendo la responsabilidad del proyecto. Bueno, 1.5 millones de bebés mueren al año por no tener una incubadora. Y este hombre está generando precisamente vida, ¿no? Está permitiendo la vida de los niños en una situación de indefensión. Al momento, más de 4.000 bebés. Muchísimas gracias a aquellos que utilizan el camino de Mercado Pago, cosas.posibles.mp, para ser parte de este programa. Muchas gracias por tanta generosidad. cosas.posibles.mp. Vamos a volver sobre algo que ya ha sido parte de Cosas Posibles en algún momento, pero siempre está bueno porque es mucha la difusión que hay de esto en muchos lados, en las redes sociales tiene mucho. Seguramente todos escucharon hablar del Reiki. Hay mucha claridad sobre de qué se trata esto. Hay mucha cosa escrita también, de gente que ha pasado por esto, por ese instructor de Reiki, y gente que se ha salido justamente de eso. Bueno, hay infinidad de maestros, así se los presente, de grupos de Reiki, y todos coinciden en general sobre algunos elementos, digamos, básicos. El Reiki consiste en manipular o canalizar una denominada energía espiritual, que es justamente el ki. Depende del país, se puede llamar de diferente manera. para, con esta manipulación, lograr la curación o la sanación de una persona. Los que practican Reiki, aquellos que canalizan esta energía, deben ser iniciados por otros practicantes de nivel más elevado en este ritual de armonización que usa muchos símbolos, ¿no? Bueno, como doctor en física, el padre Leyshon, Gareth Leyshon, que ha escrito justamente sobre esto y ha disertado mucho, ha comentado que en el lenguaje de la ciencia, energía tiene un significado preciso. La energía puede ser medida y convertida de una forma en otra. Pero en su crítica católica al arte sanador del Reiki, este sacerdote va directamente a lo pastoral, pensando en los cristianos, sobre todo, que se sienten atraídos por esto. La ciencia necesita un análisis serio, empírico, para dar una conclusión, para saber si algo cura o no cura. En el caso de la medicina convencional, como la conocemos, ¿no? Una medicación, la dosis, la interacción y todo eso. Pero aquí la cosa es distinta. Si el ki no existe, si no hay evidencia de su existencia, digamos, no hay manera de medirlo, cualquier intento de manipularlo es pura superstición, un claro pecado según el catecismo de la Iglesia Católica. Si se encontrase evidencia de que hay propiedades curativas en el cuerpo humano que la medicina desconoce y se le llamara de esa forma ki, y que se pudiese manipular, sería una propiedad física, como otras ciencias, sin mayores consideraciones morales. Pero esto no es lo que se ha establecido. Los practicantes del Reiki no hablan del ki como algo físico, sino como algo espiritual. Incluso cuando dicen que es algo natural, no quieren decir que sea solo físico, porque en las filosofías orientales no hay una clara distinción entre lo natural y lo sobrenatural. Hay quien dice que el ki y su manipulación, es decir, el Reiki, es algo espiritual, que no es físico, y que viene de Dios. Pero el padre considera que no se puede probar que venga de Dios, que podría venir de fuentes demoníacas, y que tan solo arriesgarse a una manipulación de esta manera sería claramente definido como un pecado. En ningún sitio la escritura nos enseña a canalizar energía como hace el Reiki, y suponer que Dios nos asistirá de una forma que Él no ha revelado, que sea voluntad suya, es un pecado de tentar a Dios. En la práctica hay una serie de términos y de maneras que son muy propias de una especie de círculo cerrado. Hay mucha gente que en algún punto necesita este tipo de creencias. Hay quien dice, bueno, pero no tiene nada de malo si uno cree que pintando las paredes de verde se siente mejor, ¿cuál es el problema? O las piedras, o estas energías que se pueden sacar o poner, o retocar, sacar, arreglar y volver a colocar. Bueno, como sea, hay quien dice, bueno, pero ¿en qué molesta? Bueno, la parte que molesta es que en algún punto quien sostiene esto le está poniendo alguna forma de fe, es decir, de creencia en ese objeto, en una creencia sobre algo que está muy cerca de simplemente ser una fantasía. Es algo que no se puede medir, no se puede tocar, no hay una clara definición qué demonios es, ¿no? Y lo mismo con el tema de las piedras, los colores, los objetos a los que se les adjudica caprichosamente, o las estrellas, se les adjudica alguna propiedad que condiciona la misma realidad humana. Pensar que por tener esa piedra colgada del cuello, o por alguna cosa que sucede en un momento determinado cuando las estrellas, los astros estén en cierta posición, o que los colores en algún punto pueden influir sobre la salud, el bienestar o la enfermedad incluso. O bueno, el tema de los astros, ¿no?, que ya lo había comentado hace poco. En algún punto a uno lo sostiene en algo que es, digamos, poco fiable. El caso particular de tener un objeto. Yo tengo una piedra, me siento bien con esa piedra, me da energía, energía positiva o algo bueno. ¿Qué pasa cuando yo no tengo esa piedra? Muy distinto, no es comparable, a lo que sentimos los católicos con un objeto que puede ser un rosario, una cruz, una medalla, en la que no depositamos en ese objeto confianza alguna. Es decir, es simplemente un objeto que representa algo, pero por sí mismo ni cura, ni sana, ni enferma, claro está. Yo creo que la mejor actitud para con este tipo de creencias, ahora que estoy diciendo Reiki, lo asocio con el tarot, y mucha gente está hablando de la hermana del presidente, ¿no? Que tira las cartas, que, o sea, es tarotista, que se ha dedicado a eso. Vuelvo a decir lo que mucha gente dice. Perdón, estamos en manos de una tarotista, ¿no? Bueno, el punto es este. Muchas de estas cosas entran en la vida de uno precisamente por ignorancia. Es decir, un poco la vieja y conocida frase de Chesterton. Cuando uno dice que no cree en Dios, no es que no cree en nada, sino que se cree todo. Bueno, dejemos a Dios claramente de lado, si fuera posible, pero la verdad es que cuando uno tiene poca información sobre ciertas cosas, se cree cualquier cosa. Es decir, en tiempos preelectorales cabe también esta consideración. Si yo no conozco a la persona, y mucha gente no conoce a los candidatos, si yo no me intereso mucho sobre qué hizo, dónde estuvo, qué dijo antes, qué me dice ahora, qué sostiene, cuáles son sus objetivos, si es que fueran siempre los mismos, en algún punto yo voy a fácilmente ser llevado hacia un lado o hacia otro. Fácilmente. Es decir, me voy a creer una consigna, o me voy a creer un comercial muy bien hecho, o me voy a dejar llevar. Es decir, la ignorancia, y no estoy hablando de los que menos instrucción han tenido, la ignorancia de quién es esta persona, que antes dijo blanco, después dijo verde y hoy dice amarillo, en algún punto me expone a elegir mal. Es decir, que la falta de información y la falta de formación me expone a mí a meter la pata, incluso con la mejor de las intenciones.
Cada palabra tiene valor, cada valor necesita lugar, cada lugar tiene cosas posibles.
Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio. Nada más, muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire, muchas gracias a todos por escuchar. Nos vamos a encontrar en la próxima emisión de Cosas Posibles. Espero que sí, aquí, en Amadeus. Que lo pasen muy bien. Muchas gracias.